Digitals, un podcast para emprendedores. Hoy tenemos una historia muy inspiradora. Acá estoy con Jeremy Kreienbrink, que nos va a contar la historia de su emprendimiento Un Mate. Hola Jeremy, ¿cómo estás?
Vero, ¿qué tal? Buenos días. Bien, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, muy feliz de estar acá, así que disponible para las preguntas que quieras hacerme.
Quiero que nos cuentes, bueno, cómo surgió esta idea de fabricar mates y empezar con este emprendimiento.
Bueno, la idea de los mates no llegó así tan fácil. Primero lo que llegó fueron la necesidad y las ganas de emprender en sí. Y después lo que fue la historia del mate llegó más adelante. Les puedo contar así básicamente. Yo arranqué viajando cuando empecé la facultad, hace muchos años. Hice varios programas de work and travel en Estados Unidos. Después estuve en Australia 8 meses. Y trabajé de todo. En Estados Unidos era un taxi que llevaba gente en bicicleta. Yo alquilaba la bicicleta por día y después dependía de mí, de cuánta gente llevaba y cómo me llevaba yo con los clientes, cómo me vendía para recibir plata y después pagar el alquiler y el sobrante era para mí. Entonces ya desde el día 1 a los 18 años ya tenía esas ganas de, si yo no voy para adelante, nadie lo va a hacer por mí. No era un trabajo fijo que yo solo iba a presenciar y listo. Después estuve en Australia. Yo trabajaba en lo que eran trabajos diarios de, no sé, construcción, jardinería y demás, que si yo no sabía venderme, la gente al día siguiente no me iba a volver a contratar. Entonces eso también fue hacer un poco sobre lo mismo. Después estudié en Puerto Rico, terminé la facultad ahí, y lo mismo, yo fui tutor de español y vendía artesanías que hacía por mi propia cuenta y las vendía en la playa, las vendía en la universidad. Entonces siempre tuve esas ganas de decir, bueno, hoy me levanto y puede pasar cualquier cosa, depende de mí cómo me va a ir. Así que llegué acá a Buenos Aires. Me faltaban 2 materias que de las que hice en Puerto Rico, las tenía que hacer los finales acá. Y dije, bueno, ¿qué quiero yo? Yo tengo ganas de crear algo propio. Yo venía trabajando en la empresa familiar de logística de mi viejo. Y dije, bueno, me senté con mi hermano mayor y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos nosotros de nuestra vida? Bueno, nosotros queremos flexibilidad laboral. Entonces, partiendo de esa utopía que era tener libertad para poder viajar y hacer las cosas que quisiéramos, arrancamos con la idea de decir, bueno, ¿qué podemos hacer hoy para ser flexibles en el trabajo y hacer lo que nosotros queramos? ¿Cuáles son las realidades que tenemos hoy? Hoy trabajamos con la empresa logística. ¿Qué logística qué supone? Supone solucionar problemas diarios. Entonces, cosas nuevas todos los días, estrés todos los días. No lo queremos. Bueno, me senté con mi hermano, yo licenciado en Comercio Internacional. Dijimos, bueno, vamos a hacer algo complementario. Vamos a ofrecerle a la empresa de mi viejo el servicio de brokerage, que es intermediación entre el exportador e importador. Entonces a todas las empresas del exterior que contactábamos con el tema de la logística, les decíamos, mira, vos hoy estás comprando cuero de la Argentina, ¿querés que yo te consiga ese proveedor de cuero? ¿Querés que yo negocie con la persona local en la Argentina, con español, conociéndolo, visitando los locales, y te consiga mejor precio y la comisión me la paga el exportador? Opa. Entonces generamos este nuevo rubro dentro de la empresa familiar de logística y arrancamos con eso. Arrancamos primero con el nombre, abrimos la sociedad MLL, que es las zonas iniciales de Mission Line Logistics, que era la empresa logística. Pero MLL para nosotros significaba Making Lasting Links, haciendo los vínculos duraderos. Y dentro de esta página, bueno, armamos una página web y empezamos a ofrecer a los clientes, preguntamos, ¿qué necesitabas? Después dijimos, pará, los que sabemos de Argentina somos nosotros. Entonces hicimos nosotros el listado en el que pusimos carteras de cuero, trigo, soja, empanadas congeladas e incluso yerba mate. Pero bueno, al principio no vendíamos nada. Pero yo me había destinado mi tiempo a decir, bueno, quiero crear un emprendimiento propio. Teníamos todas estas cosas y mi hermano se encuentra con un comprador polaco que le dice, ¿ustedes consiguen yerba mate? Y nos miramos con mi hermano y dijimos, sí. ¿Y los accesorios? También. Entonces mi hermano, estando en Polonia, se reúne con esta empresa y el hecho de que esté ahí mi hermano físicamente en Polonia le interesó mucho al señor, porque ellos tenían una experiencia mala con la Argentina. Los habían estafado en varias oportunidades. Lo que pasaba en este rubro artesano era que una vez le mandaban las cosas bien, la segunda con algún detalle, pero seguían contentos los clientes del exterior, la tercera mercadería de menos y la cuarta no les mandaban la mercadería. Entonces el cliente le dijo a mi hermano, básicamente estoy buscando recuperar la confianza perdida en Argentina. Entonces que mi hermano esté físicamente ahí, que se hayan conocido personalmente, dio a la seguridad. Mi hermano le dice, bueno, Yo voy a estar viajando a Argentina mañana, vía Londres, no sé qué. Así que te pongo en contacto con Jeremy, mi hermano, y ven a ver qué pueden hacer. Mi hermano se va, esta persona se contacta conmigo, me dice, estoy buscando una bombilla en particular y yo quiero este precio. Yo primero miro del listado de accesorios que tenía. Como todavía no había arrancado a vender mates, no sabía, no tenía mucho conocimiento. Veo en el listado y el precio no cerraba con lo que buscaba el cliente. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo se hace? Acción. Me meto en Google y básicamente lo que hago es buscar fábrica de bombillas, bombillas mayoristas. Empiezo a llamar a hacer un par de llamadas telefónicas, me cruzo un poco de email y ahí estaba en mí tomar la decisión en cuanto a ceder un poco de ganancia, pero cerrar esa primera venta. 20 horas más tarde, lo voy a buscar a mi hermano en Ezeiza, con un cartel escrito a mano que decía MLL existe. Y ahí nos pegamos ese primer abrazo y dijimos, bueno, existimos. Y ahí empezamos a vender mates y bombillas.
Wow, no lo puedo creer y me impresiona cómo se fueron creando las oportunidades y cómo tuviste la iniciativa y este sentimiento de decir, yo quiero ser emprendedor, la quiero romper, quiero flexibilidad, quiero vivir de lo que sueño. Y quizás no tenías definido cuál era tu sueño, pero sí que tu sueño era ser emprendedor y empezar algo propio. Y me encanta que hayas buscado el apoyo en la familia, quizás porque estabas acostumbrado en tu casa, venían de negocio familiar. Y esto de trabajar con tu hermano, con tu padre, y bueno, en el break me estuviste diciendo que no es él el único hermano con el que estás emprendiendo. ¿Cuáles pensás que son los desafíos de tener una empresa familiar?
Bueno, el tema con la familia están los que se llevan muy bien y los que se matan a piñas. En mi caso, nos matábamos a piñas hasta los 18 años, somos 4 hermanos, por lo cual siempre mucho deporte de agresividad entre muchos. Pero eventualmente nos fuimos queriendo y uno cuando va madurando ve las cosas de manera diferente. Arranqué trabajando con la empresa y como arrancamos de cero, no era que ligamos la empresa de arriba y dijimos, bueno, como que voy a trabajar igual, si trabajo menos o más, la empresa ya funciona. No, la empresa la creamos de cero, así, de la nada. Entonces, sabíamos entre los dos que teníamos que patear juntos para el mismo lado y a medida que se fueron uniendo mis otros hermanos, yo arranqué a los 22, mi hermano tenía 23, después el más chico tenía 18 y el otro tenía 12. Así que, a medida que pasaron los años, a los 2 años de haber empezado, se sumó el del medio. Y también, él entendió que lo creamos nosotros de cero. Entonces, va más allá de la familia. Había un respeto en lo que eran las posiciones jerárquicas o por lo menos de respeto hacia qué lograste de la nada. Y después, bueno, cuando se unió el más chiquitito, lo mismo.
¿Y cómo hicieron la distribución de tareas? ¿Qué hace cada uno? ¿Cuáles son las responsabilidades?
Y eso nos lo fuimos dando cuenta con el tiempo. Mi hermano, al principio, el mayor, vivía en Polonia, pero solo 6 meses del año, iba y venía, hasta que eventualmente se quedó ahí. Entonces dijimos, bueno, si mi hermano está en Polonia, ¿cómo hacemos? Él se tiene que encargar de lo que él puede hacer, cuál es su ventaja competitiva de estar ahí. Cruzarse con clientes, conocer el mercado, estudiar cómo la gente toma mate, dónde la busca, cómo es la movilidad esa. Y yo en Argentina, al principio era todo. Estaba en la parte operativa, estaba en la parte también de ventas, estaba en la parte de temas con los proveedores, en la parte de compras. Y cuando entró mi hermano, el más chico, lo fui al principio y dije, bueno, empezamos con lo más fácil, embalando cajas, hablando con los proveedores. Y entonces cada uno se fue especializando en algo y yo acá terminé siendo, digamos, supervisor de la pata argentina. Y después, a medida que cuando llegó el más chiquitito y nos metimos en Argentina, esto después lo vamos a hablar, que arrancamos este año, yo pasé a ser también una especie de mentor en lo que era cómo iniciar un proyecto, cómo iniciar un nuevo desafío. Entonces, en base a eso, fuimos dedicando las tareas de cada uno.
Es impresionante cómo los emprendedores hacemos todo, ¿no? Desarrollamos estrategia, estamos hablando con los clientes, embalamos los productos. Esto que me contás es 100% de un emprendedor. Y en el break me explicabas que hoy exportan a 25 países. Quiero que me cuentes de forma resumida cómo fue el crecimiento internacional y también esta intriga de, a ver, acá en Argentina, en Uruguay, se toma mate, pero es un producto muy especial, es un producto muy nacional. ¿Cómo internacionalizás algo que quizás no es tan común en el exterior? ¿Qué país es su principal cliente hoy? ¿Y cómo fueron desarrollando toda esta estrategia de crecer de forma internacional?
El mate. El mate nos sorprendió a nosotros también cuando nos hicieron esta primera pregunta de ¿tienen accesorios? Nosotros no sabíamos que se tomaba afuera de lo que es, digamos, hasta el Mercosur. Y bueno, y ahí nos fuimos interiorizando un poco con mi hermano allá en Polonia y nos dimos cuenta de que todos me dicen, no, pero ¿quién compra lo del mercado nostálgico? El mercado nostálgico es un 10% de nuestra clientela. ¿Por qué? Hoy en día se está generando esa tendencia hacia consumir productos más naturales, productos que tienen buenas propiedades de energía, porque hoy en día estamos en un mundo que va a 10.000 km por hora. Entonces la gente busca el mate por dejar de tomar café, por un lado, empezar a tomar productos más naturales y también está esta tendencia de globalización que la gente quiere buscar lo autóctono de cada país. Esto pasa, estamos en Argentina y ahora me estás filmando con un iPhone que no es argentino. Pero la gente está buscando lo que caracteriza a cada país. Entonces, eso nos fue dando ese boost. ¿Cómo fuimos abriéndonos nosotros? Arrancamos por Polonia y después nos fuimos dando cuenta. Al principio fue todo a pulmón. Contactábamos a países buscando en internet yerba mate. Después empezamos a contactarnos con embajadas. Después nos contactamos con la Fundación Exportar, que es una organización que fomenta las exportaciones argentinas, brindando exposiciones, dándote información si la estás pidiendo, listados de importadores, estudios de mercado en el exterior. Y ahí nos fuimos haciendo todo un listado y contactándolos. Hasta que llegó un punto en el que no contactábamos a nadie más. Y lo que tenemos nosotros en contra es que, a diferencia de un arquitecto, en el que si haces un muy buen trabajo, te dicen, contacta a este arquitecto que es muy bueno. A nosotros en nuestra vida jamás nos recomendaron. Nadie. ¿Por qué? Si vos compras mates en el exterior, no le querés decir a tu competencia a quién se lo compras. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo vamos a hacer para el día de mañana que la gente nos conozca sin que nosotros tengamos que tocarle la puerta? Porque no puede ser escalable si le tocamos la puerta a 200 países del mundo. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Me junté con mis amigos y un día, bueno, a través de las redes sociales, a través de Facebook, herramienta sumamente importante, y les pedí ayuda para generar una comunidad con el mate como protagonista, para que la gente se sienta identificada con el mate y eventualmente le pida a nuestros clientes en el exterior, che, ¿tenés un mate? Sin saber que se iba a llamar un mate a todo esto. Como les dije, somos MLL, ese es el nombre de la sociedad. Entonces salieron ideas, Mate Export, Matelandia, Yerba Matienzo, etc. Hasta que una persona, Pedro Gatica, me dice, ¿un mate? Con el signo de pregunta. Y ahí se lo corregí y le puse, un mate. No hay duda, es un mate. Y ahí armamos la comunidad, arrancamos en Facebook. Lo que hice desde un principio fue regalarle cosas a la gente. Un buen día, una frase típica, al mal tiempo un buen mate, un poco de información de cómo curar un mate, cómo cebar un mate. Y la gente se empezó a copar desde el principio. Yo tenía, por ejemplo, a la semana 200 seguidores y subimos una foto, un post, que teniendo solo 200 seguidores tuvo 5.500 compartidas. Se viralizó de golpe. Y al principio, bueno, empezó a crecer la comunidad y eso nos fue abriendo puertas, porque la gente del exterior busca mucho por internet y cuando dice, ah, para un mate, tiene 80.000 seguidores, pues es una linda garantía social con conexión, con repercusión con la gente.
Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Me parece súper interesante esto que decís. Bueno, primero quiero que me expliques cuál era la imagen que se viralizó, porque eso es algo súper difícil de lograr. Y es muy interesante esto que elegiste un nombre para tu marca, que es una keyword clave en los buscadores de Google. ¿Cuánta gente busca un mate que cuando uno hace una estrategia de SEO para su marca, tiene que hacer un keyword planner y vos elegiste exactamente tu keyword como marca. O sea, algo excelente. Porque todo el mundo que busque un mate, le va a aparecer, si haces una buena estrategia de SEO, le va a pasar, va a aparecer tu shop online y tu sitio institucional donde aparece un mate for export. También es algo clave el hecho de cuando uno arma una comunidad en Facebook y comparte un contenido de valor, es ahí cuando se genera realmente una fidelidad, un engagement. No estás diciendo shop now, shop now, shop now. No, te entrego valor y el consumidor eso dice, ah, esta página me interesa, y es así, interactúa más, comparte, pone un like, comenta, y inmediatamente, si hay mucho engagement, Facebook va a posicionarte orgánicamente mucho mejor que quizás otras páginas similares que lo único que hacen es compartir únicamente producto. Por eso es muy importante investigar todos los territorios de tu usuario para saber, bueno, qué historia voy a compartir hoy, qué historia voy a contar. Estamos hablando de tantas cosas que estoy un poco mareada. Nos estabas contando un poco el crecimiento y cómo llevaste a no vender únicamente a Polonia, sino al resto del mundo.
Exactamente. Bueno, y arrancamos así. Como les decía, cuando generamos este nombre, Un Mate, este fue en búsqueda de poder seguir creciendo. Y así fue que nos fue encontrando gente de Taiwán, de Latvia, de Sudáfrica. Hoy estamos presentes en los 5 continentes. Siendo el último continente que tocamos, Sudamérica, con una venta que hicimos a Perú. Eso es muy loco. Y bueno, y todo este crecimiento internacional también nos hizo seguir creciendo en las redes sociales. Y la gente de acá decía, che, ¿para cuándo un mate? Cuando nosotros desde el día 1 ya vendíamos mates, pero en el exterior. Nosotros queríamos generar este valor de marca para que en el exterior eventualmente nos compren con la marca Un Mate. Y bueno, y tanta fue los pedidos de la gente que ahí quisimos abrir Argentina. Y ese es nuestro desafío que estamos haciendo en el día de hoy. Con el hermano más chiquitito a la cabeza, con Jason Kreienbrink, dedicándose a pleno en este rubro. Así que estamos, la verdad que muy, muy, muy contentos.
Estuve chusmeando la página, el shop online, y vi que lo tienen en Tienda Nube, ¿no? ¿Cómo fue la elección de la plataforma? Estaban vendiendo poco, ¿no? Y esto está bueno como para que vean que empezaron 100% con un negocio B2B y que el negocio B2C es más tranquilo, pero bueno, tiene un montón de potencial. Contanos un poquito.
Tienda Nube, llegamos a ella a través de varias páginas que conocemos, amigos emprendedores, que veíamos que la tenían y les preguntamos si funcionaba. Nos dijeron que sí, y este es un rasgo típico del emprendedor. El emprendedor tiene que analizar un poco, pero no hay que darse tantas roscas. El plan de negocios ideal no va a existir, porque los escenarios cambian constantemente. Uno tiene que saber las reglas de juego, que son las que van a ir variando, y adaptarse a ellas. ¿Funciona Tienda Nube? Funciona. Empezamos. La idea es hacer. Hacer es el vínculo entre querer y tener. Siempre. Así que bueno, abrimos esta Tienda Nube. Mi hermano está estudiando publicidad, hizo varios cursos de fotografía y demás. Entonces dijo, se la puso, la armó él mismo. Dijimos, arranquemos con algo básico y si después el día de mañana crecemos y necesitamos algo un poco más sofisticado, vamos para adelante, contactamos a una empresa de diseño y demás. Pero por ahora arranquemos. Y hoy estamos vendiendo medianamente poco, o sea, 2 mates por día más o menos, por ejemplo, en promedio, o 2 unidades, porque tenemos mates, materas, tenemos latas, mates de diferentes calidades, con cuero, con calabaza, con de madera, de vidrio, etc. Y hoy en día tenemos este cuello de botella, que es que el mate, al ser un producto medianamente barato, si después le aplicás el envío a domicilio, es casi un 50 o un 80% del valor del producto. Entonces, este es nuestro desafío hoy en día, de encontrar locales en los cuales quieran vender los productos Un Mate, como, o sea, tanto para venderlos o para hacer puntos de retiro de las ventas online.
Bárbaro, me parece una excelente idea. En Sofía lo queremos hacer, ¿eh? O sea, hoy tenés la opción de pick up in store, pero hay zonas donde no hay locales y está bueno esto de decir, ¿puedes ir a buscar nuestro producto en este local y hacer una estrategia también de co-branding? Porque hay marcas con las que uno puede compartir una audiencia objetivo, como me decías, bueno, este local que vende productos de cuero, y la persona que va a buscar el mate que compró online de Un Mate, también quizás va a comprar otro producto de cuero y le sirve buenísimo este tráfico a la tienda offline, que tanto cuesta tener tráfico, y me parece una excelente estrategia y una muy buena alianza. Y estuvimos también hablando en el break el tema de esto de enfocarse en lo que uno sabe hacer bien, y que acá también se aplica en Sofía, esto de tercerizar procesos. Contanos un poco cómo es hoy la producción de un mate.
Como siempre decimos, uno cuando arranca hace todo, porque no tiene la espalda esa o financiera o de tiempo, de ganas o de personal, de recursos para poder darle trabajo a otra gente. Pero bueno, una vez que uno va creciendo, se tiene que definir lo que él sabe hacer mejor. Porque si mi tiempo vale más pensando en estrategias a futuro, de comercio exterior o demás, o de marketing, no voy a estar gastando tiempo en, viendo a ver si la máquina con la que estoy fabricando anda, si tiene problemas, etc. Entonces, nosotros lo que hacemos en un mate es tercerizar cada producción a la gente idónea en cada producto. Tenemos mates de los de madera, que vienen específicamente de Salta. Los de calabaza vienen de Entre Ríos. Después lo que es un poco más industrial, como el vidrio, como las bombillas, son todas acá de Argentina. Pero básicamente terciarizamos todo lo que es la producción y nosotros nos enfocamos en vender la experiencia de comprar fácil desde la Argentina. Porque eso es lo que sabemos hacer nosotros. Buen manejo de idiomas, conocimiento de comercio exterior. Tenemos toda la que es la pata logística para ofrecer un servicio integral a los clientes y que ellos digan, bueno, si quiero un mix de productos, lo compro desde la Argentina y lo compro fácil.
Bueno, también me surgió esta duda. Desarrollaron todo un mate y MLL, luego todo el plan de ser intermediarios, ¿eso sigue en pie o se enfocaron 100% en un mate?
Nosotros nos enfocamos 100% en un mate al principio y en exportación de mate somos los número uno del mundo, Argentina siendo el mayor exportador. Y lo que es la intermediación, a los vendedores acá de Argentina no les servía contratarnos a nosotros porque ellos ya tienen sus áreas de exportación. Pero nuestros clientes en el exterior les exigían a los exportadores argentinos de yerba mate que lo hagan a través de nosotros. A veces sin cobrar la comisión, pero en la mayoría de las veces hasta obligándolos a que nos paguen la comisión de exportación. Porque nosotros, al facilitar todo lo que es la intermediación de documentación, de temas logísticos, el cliente se siente más confiado, y si el cliente se siente más confiado, el exportador de yerba mate está más contento, que puede generar mejores relaciones. Hoy en día, además de estar, bueno, como vendíamos en 25 países, algo que esto es medio primicia, hace un año nos asociamos con un comprador en Polonia y abrimos un depósito en el que ahora estamos mandando dos veces por año pedidos muy grandes a Polonia y luego de ahí distribuir. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto para poder llegar al consumidor final con la marca. Que cada cajita le llegue con el mate de un mate. O por lo menos con el instructivo de cómo curar un mate. Algún papelito, algún sticker. Entonces cada vez que hacemos un envío, les mandamos estas cosas. Que los va enseñando, los va educando. Y va llegando la marca un mate al exterior. Y ahora lo que logramos estos últimos meses fue la distribución exclusiva de marcas como Playadito, Piporé, Lumilagro en todo lo que es Europa. Bueno. Así que de a poco estamos siendo nosotros los compradores y nos hacemos nuestra propia intermediación. Yo le compro a Piporé, Piporé exporta a mi empresa en Polonia.
¿Cuál es el principal desafío para crear una marca internacional?
Primero el nombre, que es lo primero que se ve, es lo primero que afecta. Nosotros cuando hicimos esto de crear la marca Un Mate, dijimos, necesitamos un nombre que sea fácilmente identificable en la Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Rusia, en Polonia, en China. Tenía que ser fácil, tenía que ser fácil de renombrar, fácil de escribir y muy visual. Entonces ahí logramos. Este fue el paso uno. Después está el valor de la empatía. Hay que saber posicionarse siempre en los pies de otra persona. Si bien uno puede ser muy bueno en ventas en la Argentina, no es lo mismo como se hacen negocios, digamos, en Turquía o en diferentes lugares. Por lo cual uno tiene que escuchar, tomarse ese tiempo personalizado de entender a la contraparte. Una vez que la entendés, tenés que saber cómo acceder a ella. A la gente le gusta más el contacto visual, por una entrevista por Skype, le gusta que la contacten por teléfono, le gustan mails y que no los molestes tanto con el teléfono. O sea, uno tiene que tomarse ese tiempito de ser personalizado con cada contacto con cada comprador en el exterior. Esa es la clave.
Me parece súper interesante esto de investigar un poco cómo es el protocolo de negocios de cada país. Hoy en internet tenemos un montón de información. Bueno, más allá de que quizás hay cursos especializados, yo hice uno de China, porque en China los negocios, las reuniones, los saludos, hasta los colores de vestimenta, completamente diferente. De hecho, por ejemplo, vestirte toda de blanco es estar de luto. A mí en verano me gusta vestirme toda de blanco. Justo tuve que ir en la época de verano. Dije, bueno, no me voy a vestir toda de blanco para ir a una reunión porque claramente voy a dar como una mala imagen. Entonces está bueno tomarse el tiempo para investigar un poco con quién voy a hacer negocios, qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Y bueno, dejando un poco de lado la historia, que la verdad que es increíble, estoy shockeada de toda la energía polenta que tenés. Y de esto que querés seguir transmitiendo, este mensaje de sí, podés ser soñador, pero también podés ser hacedor si te lo si realmente te enfocás en ese objetivo. Contame un poco esta idea de, no es una idea, ya es un hecho que estás escribiendo tu libro, que yo también lo estoy haciendo, pero ¿cómo arrancaste y...?
Siempre tuve, yo leo mucho, yo tengo dos bibliotecas en casa. Una que es una biblioteca que es plenamente de deporte, nutrición, entrenamientos, biografías, casos de éxito o con fallos y después con éxito. Y después la otra es de negocios, técnicas, también casos de estudio, biografías y demás. Y siempre que leo, siempre algo me llevo de cada libro, aunque sea un renglón que me hacen parar, cerrar el libro, poner una anotación y a ir a un librito a escribir. Esto fue que en diciembre del año pasado estaba leyendo, en el balcón tomando unos matecitos, tomando un mate, y leí una frase que me motivó. Agarré un librito que yo tengo, es un cuadernito negrito chiquitito, en el que anoto objetivos y después los voy comparando con los logros que voy teniendo para así medirme. Y cuando me pongo a escribir, justo veo que había escrito el año pasado escribir un libro, como un objetivo medio que lo escribí ahí. Y dije, ¿sabes qué? Sí, yo quiero identificar a alguien como yo me identifiqué leyendo recién este párrafo. Entonces dije, bueno, escribir un libro. Y antes de cerrar el cuadernito dije, empiezo ahora. ¿Qué hice? Fui arriba de la heladera, agarré una hoja grande y empecé a escribir. Googlear cómo escribir un libro. Googlear cuántas palabras debe un libro de negocios. Abrir un Word y escribir un libro como título. Contactarme con el hermano de un amigo que ha escrito una novela hace poco y preguntarle algún consejo. Definir un día de home office en la semana para poder dedicarle un tiempo a aprender cómo escribir, yo no sabía escribir un libro, cómo aprender a escribir un libro. Darme ese espacio. Anotar todo esto en la heladera y tachar todas estas en los próximos 5 días. 5 días más tarde ya tenía mi Word y ya tenía escritas las primeras 3.000 palabras. Así que eso fue lo que me motivó a escribir un libro, y hoy en día me encuentro escribiendo una vez por semana entre 1.500 y 2.000 palabras, y ya las partes que todavía no sé, yo voy un poquito más de la mitad, pero las cosas que no sé van a tener ese momento en ese espacio para poder aprenderlas y ir para adelante.
Wow, no puedo creer tu historia, Jeremy. Realmente, o sea, sos 100% emprendedor, tenés una energía increíble, lográs todo lo que te propones. ¿Cómo me contaste que vas a empezaste con tu libro? Es impresionante. Uno ahí se da cuenta cuando alguien es realmente emprendedor. Se propone algo y a las 20 horas habías encontrado el mate al precio que te había pedido tu cliente. Y lograste todo lo que te propusiste y me encanta. Bueno, ¿querés dejarnos un emprendal tip para nuestra comunidad? Un consejo para todas aquellas personas que todavía no son emprendedores, pero tienen una idea, tienen ganas de algún día empezar con algo propio.
Bueno, gracias, Belu, por tenerme hoy acá. Lo que siempre digo es que la gente tiene que empezar a fijarse más objetivos. O sea, yo si quiero dejar un solo mensaje, quiero decirles que todo es posible. Es cuestión de fijarse un objetivo y hacer un plan de acción con medidas puntuales, pero puntuales al nivel de levantar un lápiz. Ese nivel de acción hay que hacer que te vayan llevando hacia la consagración de esa meta que te propusiste en el día 1. Acuérdense, son pasos puntuales, concretos. El link de Un Mate en Facebook es like.unmate, pero si buscan solo Un Mate en Facebook aparece. En Instagram es @un_mate. Y el mío es, mi nombre es Jeremy Kreienbrink en Facebook y en Instagram Jere Kreien. Jerekreaen. Gracias.
Buenísimo. Me encantó el mensaje. Y bueno, gracias a toda nuestra audiencia hoy por escucharnos. No se olviden de seguirnos en Instagram, @emprendals, para dejarnos sus dudas, preguntas, sugerencias. Y bueno, les mandamos un beso enorme. Gracias por escuchar.